Colectividad.
Sembrar.
Compartir.
Agradecer.
Conocimiento.
Concientizar. Cuentear.
Amor. Tejer.
Familia. Amistad.
El Telar. Voces del tejido comunitario. El programa de la Red de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared.
Buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Telar, Voces del Tejido Comunitario, el programa de la Red Nacional de Arte y Gestión Cultural Comunitaria, Guanared. Les saluda Diego Molina y bueno, el día de hoy les vamos a estar compartiendo una mesa de discusión que se llevó a cabo en la cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo, que bueno, es un cadenazo de más de 20 emisoras de toda América Latina, en el que se estuvo abordando el tema de los megaproyectos de muerte en la región. Y para eso, bueno, se cuenta con la participación de personas de México, Ecuador y Bolivia, que nos van a estar comentando sobre diferentes megaproyectos y luchas por sus territorios que se están dando en estos países. Entonces, sin más, les dejamos con el audio de la mesa.
Cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo. Cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo. En defensa de la vida y el territorio, contra el despojo y los proyectos de muerte.
Proponemos desde la memoria ancestral la comunidad como forma de vida frente al sistema patriarcal, capitalista, racista y colonialista.
Este sábado 19 de septiembre del año 2020, Radios Libres, Autónomas, Alternativas o como nos llamen, nos encontramos en una nueva revuelta radial para difundir las rebeldías populares frente a los proyectos de muerte y destrucción en los territorios. Iniciamos a las 11 de la mañana Centroamérica, 12 mediodía México y 1 de la tarde en Chile. Escúchanos a través de las radios y medios libres que participan en la revuelta.
Hola, hola América Latina y el Caribe, sean bienvenidos a esta cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo en defensa de la vida, el territorio, contra el despojo y los proyectos de muerte. Mi nombre es Olmedo Carrasquilla de Radio Temblor Internacional, a través de estas radios comunitarias, medios libres, todas estas organizaciones sonoras que siempre nos juntamos para hacer visualizar lo que está pasando en nuestro territorio de Abya Yala. Y evidentemente agradecer a las personas que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a través de esta sintonía, este enlace digital. Y por supuesto, siempre con ese ímpetu por la esperanza, en esa lucha por tratar de contrarrestar todo este modelo de desarrollo imperante. Y también en un momento muy sensitivo para la humanidad, una pandemia también que ha jodido la salud de la gente, ¿no? Y bueno, estamos a las 11 horas de Centroamérica, 12 de México, 13 horas de territorio Gualmapu, y vamos a iniciar con esta mesa de análisis. Nuestras invitadas Ivonne Ramos de Acción Ecológica y de la Coalición Caminantes de Ecuador, la compañera Wilma Esquivel Paz del Congreso Nacional Indígena de México y la compañera Aliaga del colectivo CASA, que significa Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales de Bolivia. Agradecer a Radio Cósmica por el enlace. Wilma, Carmen, muchas gracias por estar con los medios de Abya Yala, medios libres, que a través de este esfuerzo hacemos, buscamos desconstruir el modelo y por supuesto edificar esperanza a través de nuestra identidad, a través de nuestros colores, de nuestros sabores, de nuestro pensamiento crítico, por supuesto, ¿no? Así que sean bienvenidas. Y vamos a contar con un lapso de una hora para una exposición sobre lo que están viviendo las comunidades campesinas e indígenas. Por supuesto, el papel protagónico de las mujeres en la lucha por la defensa de los ríos, los territorios y contra esas empresas e industrias extractivas que de una u otra manera tienen el auspicio del Estado, de los gobiernos, y que para garantizar esa política extractiva reprimen, explotan y pues saquean nuestros bienes ecológicos. Así que, Ivonne, bienvenida. Wilma, Carmen, podemos iniciar con un gran saludo. Ivonne.
Hola, muchísimas gracias, querido, por la invitación y la oportunidad de dirigir estas palabras a nivel de Latinoamérica. Estoy atenta y un gran abrazo para todas y para todos.
Wilma.
Sí, hola, ¿qué tal? Les saludo desde México, específicamente en el área maya de la península de Yucatán. Un gran gusto estar en esta mesa con personas con un caminar fuerte de corazón y colectivo. Gracias por la invitación.
Gracias. Carmen.
Buenos días a todas y a todos que nos están escuchando. Yo soy Carmen Aliaga. Vamos a compartir un poco las experiencias, las palabras y los testimonios de mujeres y hombres que están sufriendo el impacto del extractivismo minero en la zona andina de Bolivia. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, compañeras, muchas gracias por nuevamente. Y bueno, para iniciar esto, olvidar la lucha que tiene el pueblo de Ecuador, no solamente con las políticas neoliberales, contra las políticas neoliberales, sino también contra el extractivismo. Y ha sido una experiencia cuando estuvimos compartiendo con Acción Ecológica y también los Chuar, la gente en Pastaza, con el tema de petróleo. Y bueno, ¿te ha agravado la situación en Ecuador por la defensa de los territorios? ¿Cómo podemos tener esa génesis de la lucha del extractivismo, cómo se han venido dando con las protestas sociales y, por supuesto, en el marco del COVID?
Bueno, muchísimas gracias por darme la oportunidad de compartirles que efectivamente en el Ecuador estamos en un momento muy importante para señalar que estamos siendo como país, digamos, objeto de un proceso en que las empresas y el gran capital está tratando de encontrar una oportunidad en esta situación de crisis de COVID para afianzar más su ocupación de los espacios territoriales y la expansión de sus actividades. En relación con lo que pasa con el tema minero, por ejemplo, comentar con ustedes que durante el mes de marzo el subsecretario de Minas, digamos, anunciaba justamente cuando estábamos en plena pandemia que se estaban haciendo exportaciones de cobre y de metales preciosos, y esta situación, digamos, la decía muy orgulloso en el contexto de que estábamos en un estado de emergencia, y en el estado de emergencia toda la sociedad en su conjunto estaba imposibilitada de movilizarse. Sin embargo, había una excepción de movilización para las industrias y los trabajadores relacionados con actividades estratégicas, entre las que estaba petróleo y minería. Esta excepcionalidad a estos sectores estratégicos, entre comillas, provocó que se expandiera con mucha rapidez la contaminación del COVID a los territorios indígenas y campesinos en donde se están impulsando estos proyectos petroleros y mineros. Esta situación además dio pie para que el gran capital y las empresas demandaran del Estado una mayor inversión por parte del Estado para promover estas industrias, con el argumento de que la situación económica y la crisis financiera requería de que el Estado ecuatoriano impulsara las actividades mineras para que entráramos en un nuevo boom minero, en un boom que nosotros en el Ecuador como minería no la tenemos. Nosotros lo que teníamos en el 72, en el siglo pasado, fue lo que se llamó el boom petrolero, y ese boom petrolero lo que nos llevó fue a un mayor empobrecimiento ambiental, a una intervención en territorios y también a un empobrecimiento económico. Y lo que nos reveló marzo de este año en relación con ese modelo económico es que, por ejemplo, el Ecuador depende mucho de esa monoproducción y exportación de material primario que es el petróleo. Y entonces, cuando ocurrió marzo y que se dejó de consumir petróleo en gran cantidad, el Ecuador entró en una crisis financiera terrible y entonces eso dio paso a que se plantee que debemos llegar al Ecuador post-petrolero a través de convertirnos en un país minero. La situación, digamos, como les comento entonces, es de que el sector minero procuró encontrar en esta pandemia y en esta crisis una oportunidad de mayor capital y mayor apoyo desde el Estado, pero estuvimos en varios espacios contigo también, con algunos compañeros que están compartiendo este panel, haciendo un análisis de lo que pasa en América Latina, y en efecto encontramos que había un patrón de una estrategia por parte de la industria minera a nivel latinoamericano que les llevó efectivamente a plantear varias líneas que son comunes a todos los países. La una es pedir a los estados que les dieran soporte económico, que les bajaran el tema de pago de impuestos, que subsidien la operación minera, que el Estado invierta en infraestructura y en mecanismos para que la actividad se pueda expandir a territorios que no están siendo intervenidos. Es decir, lo mismo que hacen siempre, pero en este momento con muchísimo más énfasis. Por parte, en cambio, de lo que ocurre en el país, también es importante señalar que en el contexto actual, la minería ilegal, entre comillas, se está expandiendo con mucha rapidez. Y el Estado tiene un doble discurso. Entonces dice, nosotros queremos que en el país se instale la minería legal porque es la más segura, y combatimos la minería ilegal porque está asociada con la criminalidad y con el crimen organizado. Y lo cierto es que eso es una falsedad absoluta. La minería legal viene de la mano con la minería ilegal, porque los mineros ilegales lo que hacen es abrir trochas, es abrir nuevos territorios y es instalarse en esos territorios a través de estos mecanismos del crimen organizado, de las desapariciones, de la intervención del sicariato. Y porque además esta modalidad, como lo señalaba un compañero Emiliano Terán, que analiza este tema, está, digamos, asociada con la explotación de oro, que es un commodity, que es una mercancía de fácil acceso en unos estados que no son capaces de controlar porque no les interesa, porque el Estado lucra conjuntamente con el capital minero de la explotación del oro en condiciones absolutamente criminales en los territorios. Entonces eso está ocurriendo ahora en el Ecuador. Y estos criminales mineros ingresan a los territorios, digamos, de manera totalmente alcahueteada, o sea, encubierta, protegida por el Estado, que no hace nada para accionar frente a esta situación. Lo que pasa en territorios también es que las comunidades están, a pesar de estar en crisis y en esta situación de pandemia, movilizadas e impidiendo en muchos de los territorios que se ingrese esta modalidad y este tipo de minería, porque obviamente lo que hace la gente en las comunidades es defender su territorio y sus prácticas económicas que son sustentables, ¿no es cierto? Su agricultura comunitaria, su conservación de territorio, sus actividades que servirán para luego hacer turismo, conservar el agua, etcétera. Ese es el escenario. Nosotros tenemos en este momento en el Ecuador 7 grandes proyectos mineros de mega minería, de mega capitales, que están, digamos, aprovechando en este momento, queriendo pasar entre gallos y medianoche normativas y leyes que les permita activarse. Tenemos en la zona sur, en la zona amazónica, una cordillera que se llama la Cordillera del Mirador, la Cordillera de Cóndor Mirador, en donde se instalaron 3 proyectos grandes que en este momento, uno está ya en fase exploratoria, que se llama Mirador, con capitales chinos de 2 grandes empresas, que son un consorcio, 2 grandes empresas del Estado chino, y también otro proyecto que se llama San Carlos Pananza, que también está impulsado por estos mismos capitales. son proyectos para explotación de cobre y luego tenemos un proyecto de explotación de oro que se llama Frutas del Norte, que tiene capital canadiense. Los otros proyectos están en fase exploratoria y queriéndose imponer, pero con dificultad, por lo que les estoy comentando que la gente defiende el territorio. Sin embargo, digamos, es una situación difícil de enfrentar. En lo que tiene que ver con el tema petrolero, comentarles que la pretensión de expandir nuevas fronteras petroleras en el centro sur de la Amazonía para el Estado ha sido difícil porque realmente hay un proceso de resistencia de las comunidades locales muy fuerte, pero en ese proceso además es bien interesante tomar en consideración que son las mujeres indígenas, sobre todo las que han liderado procesos muy fuertes y sostenidos de resistencia. El Estado ha impulsado, sin embargo, un proyecto grande que se llama el ITT, Ixpingo Tambococha Tiputini, que está en la zona del Parque Nacional Yasuní, y ahí está explotando petróleo crudo pesado, que se llama. Pero ese es el proyecto, digamos, más estrella, digamos, el proyecto más en firme que tiene el Estado ecuatoriano y que tiene la obligación de explotarlo porque comprometió esas reservas petroleras de ese territorio como parte del endeudamiento que hizo con China. Y luego tenemos la noticia reciente de que ya desde hace 2 meses tenemos la ruptura de 2 oleoductos importantes, que es el SOTE y el OCP, son los 2 únicos oleoductos que tenemos, en una zona que se llama el Coca. No, el Coca como ciudad, sino en la parte alta de la montaña, en donde hubo una falla geológica, digamos, hay una zona extremadamente vulnerable de suelos inestables y en este momento de manera natural se está dando un proceso de rompimiento del suelo, como decirlo, y entonces ahí toda la estructura geológica de la zona se está quebrantando y los oleoductos han querido hacerlos funcionar por 3 veces, se han reventado y se han vuelto a reventar. La contaminación hacia las comunidades aguas abajo del río Coca es impresionante, se ha dado un derrame como nunca antes y sin embargo el Estado no quiere asumir responsabilidades. Se han puesto acciones ante los jueces correspondientes que niegan el derecho de las comunidades a una reparación integral. Y en ese mismo sitio donde hay esta falla geológica de las que les hablo, también está construida recientemente una hidroeléctrica que se llama Coca-Codo Sinclair. Esta es la situación. Okay, espero no tener demasiado tiempo, perdona.
No, vamos bien, vamos en ese buen ritmo. Ivonne, gracias por la intervención. De ese punto lo podemos ampliar en el segundo bloque. Y por supuesto, ¿qué están haciendo las comunidades y también organizaciones ambientales, ¿no? Así que ahora vamos a pasar con Wilma Esquivel del Congreso Nacional Indígena, porque ya en Avialala se está movilizando la gente en solidaridad también con la lucha de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales contra el Tren Maya, que es un proyecto del gobierno federal de México y en el cual también representa calamidades negativas para lo que es el buen vivir de las comunidades. Wilma, muchas gracias por estar con nosotros.
Sí, nuevamente les saludo y pues estas muestras de solidaridad hacia lo que ocurre aquí también son importantes, ¿no? Y también escuchar que tristemente en toda la Via Yala estamos pasando por lo mismo nos hace pensar en esta visión capitalista que no acaba, ¿no? En el caso de México hay un megaproyecto nombrado como el Tren Maya, que es como una promesa ante toda la deuda histórica que se tiene.
Sí, entonces, este proyecto está pensado como una forma de resolver, ¿no?, los problemas económicos y la deuda histórica hacia los pueblos originarios. Sin embargo, dentro de toda esta fiesta y promesas que desde el Estado o el gobierno han manifestado en todos lados, la realidad es que no explican todos los daños que vienen. En sí es como el plan Puebla-Panamá, es como industrializar estos 5 estados donde va a pasar este megaproyecto, que no es solo un tren y que siempre lo hemos dicho donde compartimos la palabra. Muchos piensan que solo es un tren, cuando en realidad no. En los años anteriores hemos visto cómo toda la península de Yucatán ha sido invadida por proyectos también enormes de fotovoltaicos y eólicas, y que más en el estado de Yucatán se han concedido diferentes permisos para este tipo de actividades, al igual que la industria porcícola, que por el tipo de suelo que tenemos en toda la península de Yucatán son un riesgo severo hacia el manto acuífero. Entonces se han pensado diferentes y numerosas granjas en más que nada en Yucatán, y esto en realidad no ha sido ni siquiera informado, ni siquiera se ha respetado como el derecho de las comunidades de ser consultadas, sino que han sido impuestos. Entonces, se hizo una consulta, y sabemos que las consultas pues ni son previas, ni son con pertinencia cultural, ni son de buena fe. Entonces, la llamada consulta que se realizó aquí, la realidad es que fue algo sacado debajo de la manga, porque pues estaban mencionando o estaban preguntando por qué no se había hecho una consulta. Se hizo en un 2x3 y fue algo súper ofensivo, porque fue más como una campaña o fue más como una fiesta de promoción al tren. Entonces, vemos un panorama desalentador. Dicen que van a cambiar el rostro, ¿no?, de este territorio. La realidad es que sí están apostando a cambiarle, porque en sí nos van a conducir a la modernidad. Entonces, y esa llamada modernidad es por medio del turismo de sol y playa, que es tremendamente destructivo. Aquí en el estado de Quintana Roo tenemos a Playa del Carmen y Cancún, con problemas severos, sociales, ambientales, delictivos, o sea, problemas realmente terribles, y que ya vamos viendo cómo todos esos problemas que enfrentan, toda la delincuencia, todo lo que están surgiendo, todos los males que hay, también se están expandiendo a otros lugares, ¿no? Lastimosamente no hay información, o sea, me refiero a que el Estado no está hablando de los daños. Entonces, las organizaciones defensoras somos las personas que estamos encargadas de difundir, de informar a las personas. Ese es un gran problema aquí. Entonces, han puesto al tren como, este proyecto del tren, como lo que va a solucionar todos los problemas económicos del territorio. Se han pensado aquí polos de crecimiento, que esto significa ciudades que van a establecerse y a crecer. Entonces, esto es algo devastador. Tenemos problemas ambientales ya, y este proyecto viene a recrudecerlo aún más. Y pues la realidad es que también va a ser un tren de carga, pero ¿qué carga? Tenemos el crecimiento de agroindustrias aquí, que obviamente la lectura que hemos hecho es que lo que van a transportar en ese tren es todo lo que estas grandes industrias van a producir. Y toda esa energía que se está generando por las eólicas y fotovoltaicas también son para estas empresas. Pero al final, ¿qué le queda al pueblo? Al final, ¿qué quieren? ¿Que sigamos siendo la mano de obra barata? La explotación de la gente que es dueña del territorio. ¿Qué quieren? ¿Acabar con nosotros? ¿Quitarnos nuestra cultura y seguir utilizándolo solamente para beneficios del gran capital? Seguimos teniendo a grandes hoteleros aquí que emplean a mucha gente que ahí deja su vida en ese empleo. Han hecho incluso desde las instituciones que la expectativa de las y los jóvenes sea trabajar en el turismo. Entonces, sí, y estos dueños de hoteles, muchos de ellos son españoles. Y es algo realmente triste. Por eso cuando hablan de nuestra libertad e independencia es algo triste de analizar porque no lo tenemos. Se han pensado, les digo, zonas industriales, se han pensado como grandes, que va a llegar la modernidad aquí, pero esa modernidad es que nosotros los pueblos originarios desaparezcamos o solamente seamos menos usados, ¿no? Folclorizar nuestra cultura. Entonces, las organizaciones aquí se han movilizado, hay amparos contra el TREM, también se realizó también un movimiento hacia para aplicar medidas cautelares hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por todo el peligro que representa el TREM para el acuífero de toda la península de Yucatán. Es algo difícil, el panorama es difícil porque al llegar López Obrador, diciéndose él que es de la izquierda, pues mucha gente tuvo esperanza y cree en él. Entonces no cuestionan lo que está haciendo. Y eso es muy peligroso porque al final de cuentas nos ven como los que no queremos el progreso. Entonces sí es un panorama difícil, pero estamos en la lucha.
Muchas gracias, Wilma. Con nosotras está Carmen Aliaga del colectivo CASA, que significa Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales de Bolivia. También son parte de la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Carmen, ¿cómo podemos ver la realidad de Bolivia ante el extractivismo?
Buenas tardes. Sí, yo escuchando a las compañeras, a Ivonne y a Vilma, me parece que pues tanto los proyectos de despojo como las acciones de resistencia tienen muchas similitudes con algunos matices, ¿no? En Bolivia, a diferencia de Ecuador y de otros proyectos como nuevos, es que vivimos, ustedes saben, una minería desde la colonia. Entonces, en la parte andina de Bolivia, en Bolivia hay tres formas de explotación minera. La de socavón, la aluvial, que es la de ríos, y la de cielo abierto, que realmente se ha posicionado con mucha fuerza en los últimos 20 años y es la forma más destructiva de extraer los minerales porque básicamente arranca toda una porción enorme de territorio y destruyendo todas las capas freáticas de agua, de tierra, de suelo fértil para la agricultura y demás. De la simiente, ¿no? Entonces, esta forma de explotación minera, a pesar de que ya teníamos minería desde la colonia, se ha ido intensificando en los últimos 20 años, lastimosamente, y a pesar de que pues el gobierno anterior había difundido un proceso narrativo y un proceso de transformación que fue también nacimiento de los movimientos sociales, movimientos de resistencia, que era la nacionalización minera. A pesar de eso, lastimosamente hasta ahora, 70% de la minería de Bolivia está en manos de empresas transnacionales, muchas de ellas de origen canadiense, norteamericano, japonés y en los últimos años también de capital asiático. Entonces esto ha generado que haya como todo un circuito de destrucción que si bien estaba como naturalizado o acostumbrado en Bolivia, porque básicamente Oruro, Potosí nacen como ciudades, como departamentos mineros y con esa identidad construyen parte de la historia de Bolivia, a pesar de eso, en los últimos 20 años es que sentimos con mayor fuerza y con un recrudecimiento increíble los impactos socioambientales, ¿no? Y lo más lamentable es que como hay una naturalización, y en eso comparto con las compañeras, la necesidad de, no solamente en la pandemia, sino desde hace un poco más, de posicionar que la minería y los hidrocarburos son los recursos estratégicos para los países y que la única forma de salvar la economía es mediante la sobreexplotación de estos recursos y no importa el costo ambiental y social que vaya a tener, pues se ha ido posicionando, ¿no?, en nuestros países, sobre todo en Bolivia, que es un país monoexportador. Entonces, lo que hemos estado sintiendo en este último tiempo es que además de todo esto, en Bolivia se complejiza más la situación por un contexto político muy complejo, ¿no? Como la mayoría de las personas que nos están escuchando deben conocer, pues desde noviembre y diciembre del año pasado se suscita como un conflicto político muy intenso que tiene como consecuencia dos masacres del año pasado, una tensión social muy fuerte porque los sectores movilizados están denunciando un golpe de Estado en Bolivia, y a la par, pues de noviembre a diciembre del siguiente año hasta marzo de este, perdón, del anterior año hasta marzo de este año, se recrudece más aún la situación con la pandemia. En los últimos meses, lo que hemos estado sintiendo en Bolivia es que los proyectos mineros, en lugar de detenerse, creo que eso también es compartido con los otros países de la región, se han estado reactivando, ¿no? Y si bien en Bolivia pararon como 4 semanas, decidieron parar por el motivo de la pandemia, la cuarentena y demás, más o menos de marzo a abril, y en abril ya estaban reanudando actividades. Y uno de los focos infecciosos, por ejemplo, fue Huanuni, y es paradigmático porque Huanuni es la empresa minera nacionalizada por Bolivia, que reúne a más de 8.000 mineros, y esta empresa minera, que es como podría ser el orgullo nacional a nivel económico, no tiene un solo dique de colas. Desde hace 10 años que las comunidades que están recibiendo directamente los impactos, los materiales lixiviados, directamente echados a su río sin ningún procesamiento, están demandando la construcción y la inauguración de un dique de colas que por lo menos mitigue los impactos, y no hemos tenido respuestas ni del anterior gobierno ni mucho menos de este, pues que tiene todos los aspectos de un gobierno de ultraderecha con tintes fascistas y con un discurso altamente racializado, y tomando en cuenta que son las comunidades indígenas en realidad donde que están como sosteniendo la trinchera de lucha, porque es precisamente en sus territorios donde se están construyendo estos megaproyectos, pues como que complejiza aún más el escenario, ¿no? Para no alargarme mucho más, solo quisiera como puntear un tema que ha estado como presente en los últimos meses, que es la extracción de litio en Bolivia, que pues se había perfilado como uno de los proyectos geopolíticos que podría potenciar la economía boliviana por ser una de las reservas más grandes de litio, y sin embargo se nota como una disputa multinacional por estos recursos, porque Bolivia, pues todos los países quieren explotar este mineral por las cualidades que este implica, y a la vez el daño ambiental que podría generarse en el territorio con la destrucción incluso del salar de Uyuni, que es uno de los salares más grandes del mundo, pues sería muy lamentable, ¿no? Pero el proyecto está ahí presente y latente. Y bueno, me gustaría hablar un poco también de las fuentes hídricas afectadas por este tipo de proyectos, que un caso paradigmático es el del lago Popó, pero no sé si tengo tiempo o lo hacemos en la siguiente ronda.
Sí, tienes tiempo, tienes 3 minutos.
Ah, bueno, voy a aprovechar los 3 minutos porque estamos pues en una campaña muy activa de posicionamiento, porque hace 3 años desapareció el segundo lago más importante, más grande de Bolivia, después del lago Titicaca. Es un lago que además de ser pues rico en biodiversidad, era la fuente de vida de los pueblos indígenas Uruchipayas, uno de los más antiguos de América Latina, y que son considerados seres de agua porque ellos básicamente vivían en y del lago, ¿no? Y productos como los animales silvestres que estaban ahí, los huevos que ponían las aves que estaban ahí, la totora, que es una planta acuática endémica del lugar del altiplano boliviano, han sido totalmente y sistemáticamente destruidos desde hace algunos años, no solamente por la ampliación de la frontera agrícola, sino también por los impactos de más de 100 proyectos mineros que desembocaban directamente en este lago. Lastimosamente, hace unos años, este lago desapareció y no hubo ninguna reacción, por supuesto, ni de parte de las autoridades, menos de los actores mineros o responsables, y estamos ahorita posicionando porque este sitio fue considerado un sitio Ramsar, entonces que debía ser considerado en todas sus medidas de protección y y bueno, catalización de la contaminación, y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta, así que estamos en una campaña nacional e internacional de posicionamiento de este desastre natural, posicionando la zona como una zona de sacrificio por actividades mineras y tratando de incidir pues en la población en general y en las autoridades con esta problemática puntual. Aprovecho el espacio radial para mencionarlo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Carmen. Y asimismo a todos los que nos están a todos y todas los que nos están siguiendo escuchando a través de la Cuarta Revuelta Radial por el Apoyo Mutuo, ¿no? Tema central en defensa de la vida y el territorio contra el despojo y los proyectos de muerte. Bueno, esta es la primera ronda de este tema central de esta Cuarta Revuelta Radial. Y bueno, queremos aprovechar así brevemente para hacer algunos comentarios y hacer solidaridad, ¿no? Bueno, queremos hasta El Salvador solidarizarnos con las trabajadoras que están siendo abusadas por la industria Fioresi. En la página de Radio Temblor y en la primerísima del Salvador pueden encontrar mayor información. Se está haciendo solidaridad porque las compañeras le han incumplido con los derechos laborales y mantienen ahora mismo una resistencia. También en Bolivia nos llegó una información, solidaridad con los presos políticos indígenas, específicamente con Roger Choque Mendoza, que está en prisión hace más de un año en la cárcel de San Pedro, en La Paz, sin que haya podido comprobarse de sus acusaciones. Esto es por la lucha en defensa de la autonomía territorial de Lupaca, Isla del Sol. En México también nos mandan desde Oaxaca, mantienen resistencia contra la empresa transnacional Minaurum Gold. Esta es información que nos está llegando también. Y por supuesto, nuestra solidaridad con todos los pueblos indígenas de Costa Rica, que ahora mismo tuvieron la visita de un representante de alta jerarquía de los derechos humanos. Y por supuesto, tienen el acompañamiento de varias organizaciones sociales, porque ahí se ha violado los derechos humanos de los indígenas porque están en un proceso de recuperación y los finqueros no quieren respetar esas decisiones. También aprovechar que hay otras convocatorias. El Comité de Derechos Humanos de América Latina está convocando a todas las personas que quieren participar de sus publicaciones, de que están abiertas las convocatorias para escribir artículos en materia de derechos humanos, justicia social, ambiente y economía y cultura. También otras convocatorias que nos hicieron llegar: Encuentro Feminismo Territoriales y Ecologismos y Diversos, para el martes 22 a las 9 horas de Ecuador y México. Esto a través de la red, a través de la página de la Red Jubileo Suramérica y Acción Ecológica. También el conversatorio sobre proyectos extractivos mineros. Sí, extractivos mineros, que es el 3 de octubre a través de la página del Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero M4. Eso es a partir de las 15 horas de Centroamérica. También solidaridad y acción ante la situación crítica que viven los presos políticos mapuche en huelga de hambre. Esto es en Lepo. Aquí pueden encontrar mayor información a través del colectivo de creación y difusión feminista antiespecista, que es la Zarza Mora. Así lo pueden encontrar en las páginas. Y también el Festival Plurinacional de Hacedoras por el Buen Vivir, que es el 20, mañana a las 14 horas, vía YouTube y Facebook. Compartiremos expresiones artísticas de hermanas desde distintos territorios, entre ellas relatos, poesía, artesanía, todo eso en defensa de la autodeterminación de los pueblos. Y mayor información lo puedes encontrar en Movimientos de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, allá con la compañera Moira Millán. Se puede compartir también la lucha contra el terricidio, que le está afectando bastante, ¿no?, a esos derechos humanos. Así que, compas, estos fueron breves anuncios, convocatorias, solidaridad. Por supuesto, una de las últimas noticias son con los compañeros garífunas en Honduras. Todavía no hay clara situación, no hay claras evidencias de que el Estado esté haciendo uso de los buenos oficios judiciales se mantienen desaparecidos. Según informes nos relatan que apareció uno, pero todavía no es clara la situación, así que desde los medios alternativos, medios libres, queremos solidarizarnos. Compañeros, seguimos en esta mesa de análisis en defensa de la vida del territorio contra el despojo y los proyectos de muerte en el cuarto, en la cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo. Vamos a seguir con esta segunda ronda. Ivonne, ¿qué está haciendo la articulación Caminante, Acción Ecológica? Vemos que hay siempre acciones no solamente virtuales, hay gente que se está moviendo también en los territorios. ¿Cómo podemos ir viendo esta parte de las campañas, de las acciones públicas?
Bueno, gracias por la palabra. Comentarte que hay un proceso muy bonito, muy sólido aquí en el Ecuador de articulación social de gente que está haciendo resistencia a los proyectos mineros. Y lo interesante es que en este espacio que se llama Caminantes se han encontrado las organizaciones que hacen procesos, digamos, desde sus distintas experticias, ¿no? Entonces, tenemos organizaciones y personas que se dedican a la situación de derecho, gente que hace investigación, pero sobre todo participan gentes de las comunidades locales que tienen la oportunidad o el chance, digamos, desde ahora con esta nueva situación que nos encontramos de utilización del WhatsApp, del teléfono, del Zoom, para poder ir fortaleciendo estos encuentros, o sea, estos lazos entre la gente y las comunidades. Estamos obviamente en una situación que no está fácil la movilidad, sin embargo, todos estamos interconectados. Para mí ha sido como un descubrimiento, ¿no? De saber que si puedes manejarte oportunamente y enlazarte oportunamente, puedes convertir a lo mejor en un espacio como este, ¿no es cierto? Que es un espacio internacional, que tú nos das la oportunidad de hacer bocina de nuestras historias a través de la radio, pues entonces nosotros también hemos organizado, ahora ya tenemos como esa práctica de hacer como estos webinarios, que a veces ya la gente también está un poco cansada de tanto webinar. Sin embargo, ese espacio es como poner a la palestra y sacar a la luz pública lo que ocurre, y muchas veces los compas con su teléfono, con su WhatsApp, entran al programa para denunciar que ha entrado la empresa tal, que están tratando de sacar los camiones con las piedras y etcétera, etcétera. Quiero decir que esta situación actual, digamos, en la que nos encontramos de aislamiento social, no ha significado un obstáculo para que la gente pueda mantener sus procesos de lucha y también mantener sus procesos de articulación. Eso creo que es súper importante. Por otra parte, también estamos haciendo incidencia hacia los estamentos de control del Estado, por ejemplo, Corte Constitucional, a donde han llegado muchos casos, digamos, en los que se ha puesto en cuestión el tema de la no consulta previa y oportuna a las comunidades, en el donde se han atropellado los derechos de la naturaleza, en donde, por ejemplo, se está cuestionando la práctica y la operación del mismo Estado frente a la imposición de proyectos, ¿no es cierto? Entonces, hemos encontrado mecanismos y formas para poder mantener esa presión hacia las instancias del Estado. Y creo que es como muy esperanzador saber que dificultades de orden, de la circunstancia, ¿no es cierto?, que en este momento es el tema de la pandemia, no ha significado la inmovilización social. Por otra parte, también decir que nosotros hemos encontrado también en nuestro trabajo en territorio, sobre todo con las mujeres en las comunidades, que la situación del COVID y de la pandemia ha activado de manera muy profunda el uso del conocimiento ancestral para la generación de las curaciones y la sanación frente a la situación del COVID. Y eso creo que también se puede leer y como entender como una fortuna que tenemos en el Ecuador, yo creo que todos los países que estamos en este panel, de que hay conocimiento profundo, hay sabiduría y hay el control y el manejo de no, más que control, digamos, es la sabiduría de poder utilizar la naturaleza para el cuidado de las personas. Y hemos encontrado con las mujeres que esa es la razón profunda por lo que las comunidades defienden el territorio. Es porque en el territorio que es sagrado, en las selvas y en los páramos que son sagrados, las aguas y las cascadas, está la razón, digamos, y la manera de proteger la vida del entorno natural, pero también sobre todo de las personas que habitan en ella. Y entonces, eso creo que también quería compartir con ustedes, ¿no? Que nos está pasando en las comunidades en donde hubo una contaminación, en donde ha entrado la pandemia, ha sido para contaminar todas las comunidades. No ha existido esa cantidad de muertos que se esperaban o que han ocurrido en otros espacios como las ciudades o como en Europa. Y yo creo que es por esa condición de cuidado y sanación que son capaces de hacer las culturas y los propios pueblos en base a su conocimiento ancestral. Eso.
Gracias, Ivonne. Y bueno, queremos ver cómo va esa experiencia contra el Tren Maya a través de la organización comunitaria Ulema, en este caso en México.
Sí, pues en estos tiempos en el que pues estamos en la contingencia, realmente no nos detuvimos. O sea, detenernos cuando continúa este megaproyecto es de verdad atarnos de manos y de pies, y no lo hemos hecho. Desde el Consejo Indígena de Gobierno se han mantenido siempre en movimiento, ya sea en los medios digitales o fuera de ellos, pero la defensa del territorio no puede descansar. Muchos pensaron que con la entrada del nuevo administrador del Estado iba a haber paz, y no fue así. Al contrario, nos hemos dado cuenta que los pueblos indígenas no pueden descansar, o sea, los pueblos originarios no podemos descansar, porque si nosotros no estamos atentos, enseguida está el gran capital acechando por el territorio y con eso acabando con nuestros pueblos. También hay resistencias en diferentes puntos de la península de Yucatán, organizaciones que no han parado de trabajar y con las que también está vinculado el Consejo Indígena de Gobierno. Pero esto no nos ha detenido la contingencia. Aquí en territorio maya, aquí desde Nocá, Santa Cruz, Palamná, que es el lugar donde estoy, pues también tuvimos la llegada de Cristóbal que causó mucha destrucción, pero también por la zona de Campeche, que es otro estado de la República, pero la realidad es que las organizaciones se articularon y vieron cómo salir adelante, porque con estas tormentas lo que ocurrió también es que muchos apicultores y apicultoras perdieron pues todo lo que habían trabajado, y también muchos que estaban ya sembrando en la milpa. Entonces, en este momento fue importante también las redes de unidad de guardianes de semillas, otras organizaciones también que están trabajando con las comunidades. Entonces, pues fue un momento importante de apoyo mutuo. Y pues también contra el tren se tienen amparos, y se han hecho múltiples, se han tejido con muchas organizaciones también a nivel peninsular y nacional para continuar. Entonces, esto sigue avanzando y también las organizaciones están viendo qué hacer. Lastimosamente, hace un corto tiempo el administrador lo que hizo fue acusar, ¿no? El presidente de la República lo que hizo es señalar que, y ahí es una acusación tremenda de decir que en realidad las organizaciones que están en proceso de defensa era con financiamiento extranjero, diciendo de alguna forma que quienes están en contra del Tren Maya son extranjeros, ¿no? Y que nos están utilizando, y la realidad es no es así. Hay una lucha real
lo que está haciendo el presidente es hacer que la gente se confronte y está tratando de justificar nuestra preocupación y nuestra inconformidad hacia este megaproyecto destructivo, diciendo que es son los extranjeros, ¿no?, quienes están aquí metidos y que ellos están, quieren echar a perder un proyecto para la nación. Y no es cierto. Entonces, esto es preocupante, pero aún así, lo bonito y lo reconfortante fue ver que también muchas organizaciones, muchas personas, muchos escritores, investigadores y personas y organizaciones se acercaron y dijeron, pues no, eso no es verdad y nosotros apoyamos esta lucha contra el tren. También la solidaridad de la gente ha sido importante. Entonces, esto todavía continúa y tenemos que estar muy atentos, muy, muy atentos y atentas de lo que va a ocurrir y de lo que está ocurriendo.
Muchas gracias, Wilma. Carmen, en este caso, ¿cuáles son las campañas, acciones que están haciendo? No solamente a nivel interno de Bolivia, sino también a nivel internacional. Ustedes son parte de la red latinoamericana de mujeres defensoras del ambiente, ¿no?
Sí, en los últimos años hemos articulado con mucha mayor potencia, precisamente porque los impactos sentimos que también son diferenciados por género, con mujeres de comunidades, ¿no? En ese sentido, desde el 2013 funciona la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra, la RENAMAP, como una articulación entre mujeres indígenas, campesinas, regantes y pesqueras de diferentes comunidades afectadas por la minería, las cuales están llevando a nivel nacional varias campañas de incidencia y particularmente en esta época de cuarentena y de impacto del coronavirus, han estado con una campaña que se denomina Los Cuidados No Entran en Cuarentena, ¿no? Y frente a un discurso pues bélico, un discurso de confrontación, un discurso polarizado y partidario, lo que han estado haciendo estas compañeras es buscar también alternativas al extractivismo, ¿no? Mostrar cómo es posible que las comunidades gestionen de forma autónoma sus alimentos, su producción, y que incluso los, ¿no?, en tiempos de cuarentena, cómo son importantes la medicina tradicional, la medicina ancestral, y esto ha ido como funcionando en un tejido muy complejo, porque muchas de estas compañeras pues son quechua hablantes y muchas no tenían acceso ni a internet, ni menos a celulares, pues por los cuales podamos mantener el vínculo en medio del distanciamiento social. De todos modos, se han reactivado acciones de resistencia. En el caso de Chayapata, estamos en plena campaña contra el ingreso de una actividad minera que está intentando ingresar a un sector que tiene más de 2,000 regantes de una represa y que lleva 23 años de resistencia a la minería. Y a nivel internacional, pues con esta misma fuerza, desde como el accionar cotidiano y de las luchas de las mujeres, nos articulamos con la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales. En ese sentido, pues reafirmo la invitación para la actividad que tenemos el martes 22 de septiembre, en el cual seguimos tejiendo en un ciclo de seminarios pues todo lo que estamos proponiendo también desde los ecofeminismos y las alternativas, mirando los horizontes hacia lo que queremos, pues que no volver a la normalidad, porque lo que teníamos antes de la pandemia ya estaba mal, y lo que no queremos es que los proyectos de destrucción y despojo avancen sobre nuestros territorios, y miramos un horizonte pues de horizontalidad, de autonomía para los pueblos indígenas en sus decisiones, de autonomías para los territorios, para la gestión de sus recursos y de las formas productivas que se puedan tejer en eso, ¿no? Estamos en ese trabajo. También repito que estamos también en campaña por el lago Popó, y más adelante estaremos como compartiendo más actividades pues de este estilo. Invitarles también a que varios que estamos en este tejido, estamos participando del Pacto Ecosocial del Sur, en el cual se proponen algunos puntos estratégicos con miras al cuestionamiento al modelo extractivista, no solamente en el continente, pero principalmente pues desde las propuestas de los pueblos indígenas, de las mujeres, desde los pueblos campesinos y demás. Entonces estaremos con una actividad también el siguiente sábado, la cual estaremos pues comunicando a tiempo.
Gracias, Carmen. Casi estamos en la recta final. Queremos, a través de estos medios libres, de estas radios comunitarias que hacen comunicación popular, que hacen visualizar lo que está pasando en nuestro pueblo, que claro, está el tema central ahora mismo, que es el extractivismo, pero también hay una lucha fuerte contra el racismo, contra la xenofobia, la homofobia. Por supuesto, hay una represión todavía en Chile contra estas medidas que quiere implementar el actual gobierno. Hay una lucha fuerte en Brasil, no es por la pandemia solamente, sino por la dictadura que se vive en Brasil y en Centroamérica. El tema de la corrupción no se escapa, también es una pandemia política. Y entonces queremos invitar a todos esos estimados oyentes, a todas esas personas que nos siguen, a través de esta cuarta revuelta radial, varias radios van a estar hablando de los temas, ¿no? Así que es importante que estén siempre en sintonía de los medios libres, que además de romper el cerco, también hacen propuestas desde abajo, desde la izquierda, desde las colectividades, desde los distintos géneros. Importante saber también que hay una juventud y una niñez que se está formando y que son parte de estos procesos, ¿no?, de liberación. Así que, bueno, queremos ya en este último bloque invitar a Ivonne, a Wilma, a Carmen, ¿qué último mensaje pueden dar a los estimados oyentes? Y por supuesto, ¿dónde podemos tener mayor información? ¿Cómo lo podemos encontrar en las redes sociales convencionales? Y si tienen libre, súper, y su página web.
Gracias. Bueno, para comentarte, yo trabajo en Acción Ecológica, y bueno, Acción Ecológica tiene su propio espacio, digamos, que se llama Acción Ecológica en la página web y también en el Facebook. Les invito a unirse a ese espacio. También en Caminantes tenemos como Caminantes el Facebook, la página web de Caminantes no está activada, pero el Facebook está muy activo. Saramanta Warmicuna, que es la articulación de mujeres acá en el Ecuador, en el Facebook está como Saramanta Warmicuna y ahí pueden participar de los espacios que estamos activando. Desde Saramanta estamos teniendo así mismo espacios cada 15 días los martes a las 10 de la mañana. Se están haciendo espacios en donde participan las compañeras mujeres desde las comunidades para contarnos y hablarnos sobre el tema de las plantas, el tema del conocimiento, el tema de la medicina y el tema de la sanación desde la propia cultura, ¿no? Entonces van a hablar sobre el tema de los sueños asociados al cultivo de las plantas y a la medicina, el tema de los cuentos y de las historias que atraviesan las plantas, el tema de la, o sea, todas las formas, esas profundas a través de las cuales el conocimiento ancestral está súper en firme y que no necesariamente está en libros y que sí es una cultura oral, dicha por las mujeres propiamente. Ese es un espacio y otro espacio es en Caminantes, que llevamos adelante cada como 15 días espacios de discusión temática sobre el tema minero, y en donde también se discuten temas relacionados con el tema minero que me parece que nos atraviesa a todos y que es universal. El tema de la minería ilegal, cuando conversamos con este hombre que les comento que se llama Emiliano Terán, fue realmente para nosotros muy revelador su lectura sobre cómo la minería ilegal está atada y asociada al capital transnacional, a la criminosidad, a los criminales transnacionales que lo llama, y que son los que no tienen ningún escrúpulo entre explotar el oro y explotar y hacer tráfico de gentes y hacer tráfico de drogas, o sea, y esos son los socios reales de los estados. Exacto. Porque también nuestros estados son estados de narco, o sea, estados criminales, muchos de ellos asociados a estos capitales y a estas mafias internacionales. Entonces sí tenemos que tener lecturas globales que nos permitan descubrir quiénes son los monstruos que están atrás del modelo extractivista.
Gracias. Eso. Gracias, Ivonne. Carmen, si puedes darnos tu último mensaje porque te tienes que retirar, ¿no?
Sí, bueno, antes que nada agradecer infinitamente al equipo radial que permite este espacio colectivo de toma de los espacios virtuales de forma colectiva, que es lo que nos queda como trinchera de lucha en medio de estos distanciamientos obligatorios, ¿no? Agradecer también a las compañeras por esta retroalimentación tan interesante, tan valiosa y tan potente, y bueno, decirles que nosotros estamos en el Facebook como Colectivo Casa, también en el Twitter, si pueden también como revisar los materiales de la Red Latinoamericana de Mujeres de Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales. Nosotros estamos siempre publicando como las acciones y demás en ese, en esos espacios virtuales, en esas páginas, en esas plataformas. Este martes estaremos juntándonos en un diálogo de mujeres también, y el siguiente sábado en un diálogo desde las mujeres defensoras y las propuestas para el Pacto Ecosocial del Sur. Nuevamente, muchas gracias. Reafirmamos nuestro compromiso de seguirnos tejiendo en estos espacios, en estas alianzas latinoamericanas, y con toda la apuesta por una transformación estructural de nuestras sociedades a favor de la vida. Muchas gracias.
Gracias, Carmen, por la participación, y bueno, pasamos con Wilma.
Sí, pues yo estoy bien agradecida por la invitación y por escuchar a las compañeras. A mí me hinchan el corazón enorme de saber de sus luchas y de su fuerza y su voz tan hermosa. Muchas gracias. Pues también está la página del Consejo Indígena de Gobierno. La realidad es que lastimosamente cada vez sabemos de más represión y más abusos, y también de asesinatos de compañeros y compañeras. Es triste este panorama, pero de verdad, como siempre mencionamos, la ley de rebeldía y el saber que estamos juntos y juntas en esta lucha nos da mucha esperanza, y saber también que nuestro paso por este mundo sea significativo, ¿no? Para luchar por la vida, y eso es lo que sentimos cada vez que nos encontramos en el Consejo Indígena de Gobierno. También formo parte del Centro Comunitario Upuchil Cuchivalo. Tenemos también página en Face, ahí nos pueden localizar. Y pues también lo que yo quisiera decirles es esto, ¿no? Desde nuestra raíz, desde nuestra espiritualidad, de ahí nace nuestra fuerza para continuar. Y sabemos que al final, esta lucha que tenemos, no hay nada más fuerte ni más poderosa que nuestra misma Madre Tierra. Más fuerte que todo aquello. Entonces tenemos mucha esperanza, pero, y también sabemos que lo que ocurra, nosotros nos mantendremos aquí firmes y caminando como pueblos originarios, sin olvidar quiénes somos, un gran pueblo maya. Gracias.
Bueno, queremos agradecer a nombre de todos esos medios libres, radios comunitarias que nos hemos enlazado a través de esta cuarta revuelta radial por apoyo mutuo, agradecer a todos los que nos están escuchando en todos los rincones de Avialala, a los que nos siguen por las redes sociales, agradecerles por estar siempre en estas convocatorias radiofónicas, y por supuesto agradecer a Ivonne Ramos de Acción Ecológica y de la coalición Caminantes de Ecuador, a Wilma Esquivel Paz del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno de México, a Carmen Aliaga del colectivo CASA, colectivo de coordinación de acciones socioambientales de Bolivia. Por supuesto, agradecer a Radio Cósmica Libre, que ha estado enlazándonos para que ustedes los puedan escuchar esta mesa de análisis, que es la primera de esta jornada. Va a seguir el cadenazo con otra mesa, con otro tema, pero en el marco central de lo que es la lucha por la vida, la defensa de la vida, el territorio contra el despojo y los proyectos de muerte. Nosotros queremos dar una lectura de recomendación que es de Raúl Sibeche, el último producto literario sobre el análisis de lo que está pasando. Se llama Tiempos de Colapso, Los Pueblos en Movimiento. Es libre, lo pueden conseguir en la vía internet. Es de Raúl Sibeche. Bueno, compas, compes, nosotros nos despedimos agradeciendo nuevamente por estar con nosotros en esta mesa de análisis. Nosotros somos la cuarta revuelta radial por apoyo mutuo, y se despide este su amigo y servidor Olmedo Carrasquilla de Radio Sembrero Internacional.
Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook como Guanarred, o envíanos sus preguntas y comentarios a guanarredcr@gmail.com.
Estuvimos escuchando la retransmisión de una mesa de diálogo que se llevó a cabo el sábado pasado en la cuarta revuelta radial por el apoyo mutuo, un cadenazo de más de 20 emisoras de América Latina, donde se estuvo conversando sobre megaproyectos de muerte en la región. Agradecemos a todas las personas que participaron de la mesa y que hicieron que el cadenazo fuese posible. Sin más, nos despedimos por hoy. Sintonicen El Telar todos los jueves a las 6 de la tarde por Radio Cronía. Buenas noches.
Gracias por habernos acompañado. Nos escuchamos el próximo jueves a las 6 de la tarde por Radio Cronía.